Pero eso está pasando hasta el tren por mi casa, man.
Estás escuchando Programadores Anónimos.
Sean todas y todos bienvenidos a un capítulo más de la cuarta temporada de Programadores Anónimos. En esta oportunidad, y retomando uno de los temas que discutimos en el programa anterior, llegó el momento de hablar sobre las famosas comunidades de desarrollo, esas que bastante nombramos durante todos los programas anteriores. Para identificarnos, utilizaremos personajes de la serie Parks and Recreation. Denle la bienvenida a Tom Haverford.
Hola a todos, mucho gusto, soy Tom, encantado de participar en este increíble podcast.
Y quien les habla el día de hoy, Andy Dwyer. Entonces arranquemos esta conversación un poco, digamos, por el concepto de qué es lo que tú entiendes por una comunidad, en específico las comunidades de desarrollo.
Bueno, como concepto para mí una comunidad es un lugar en el cual un grupo de personas con intereses comunes se reúne o realiza ciertos eventos acorde a ese interés en común. Como somos desarrolladores, pues nuestro interés en común suelen ser lenguajes de programación, librerías específicas, tecnologías o servicios que usemos cuando programamos. Y básicamente eso es lo que pienso yo de las comunidades, un lugar donde se puede conocer muchas personas, se puede hacer mucho lo que es el networking, hacer conexiones, y un lugar abierto en el cual se puedan compartir conocimientos y se pueda pasar un buen rato.
Ya, claro. Creo que sí, tenemos un concepto similar. Digamos que tenemos las comunidades en donde nosotros entramos y podemos, digamos, encontrar ese espacio en donde vamos a tener intereses comunes. Y en este caso, las comunidades de desarrollo están alrededor de los lenguajes de programación. Sin embargo, pues salen muchísimas cosas relacionadas con este tema, ¿sí? Nosotros, a pesar de que todos somos pues, diferentes, somos personas diferentes, encontramos estas comunidades en las cuales podemos empezar a hablar en los temas que tienen que ver con el desarrollo. Digamos, tengo una duda, tengo una pregunta con respecto a esta nueva tecnología, no estoy seguro de este curso, o incluso cuando quiero hablar de temas relacionados con simplemente una película o lo que sea. ¿Tú crees que existe algo especial en las comunidades de desarrolladores que sean, digamos, un diferenciador con respecto a una comunidad de anime o otro tipo de comunidades?
Buena pregunta, la verdad es que todos pertenecemos a comunidades, desde la familia, que es una institución, que es una comunidad, a cuando estamos en un trabajo, independiente si es una gran empresa o mediana empresa, ahí también se establece como una especie de comunidad. Entonces, la comunidad de desarrollo, yo lo que veo que su potencial es el crecimiento profesional de las personas que están ahí. Es como un camino que nosotros tenemos o como una oportunidad de los que estamos recién, que los que están recién empezando conozcan y aprendan de otros que ya tienen tiempo en el mercado. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros estudiamos en una universidad o en una institución de profesional, muchos no tenemos muchas formas en las que conocer más, interactuar con más personas de nuestro campo. Entonces las comunidades de desarrolladores permite eso, es mantenerse como más actualizado con respecto a las nuevas tendencias que hay en el mercado.
Vale, sí, estamos de acuerdo. Algo interesante que a mí me ha pasado cuando he interactuado con estas comunidades que no he encontrado, digamos, un poco en las otras comunidades, es como la automoderación que tenemos alrededor de los temas de software. Muchas de las comunidades en las que he estado son automoderadas, los temas y la misma comunidad trata de filtrar las cosas en que se pueden hablar No falta la persona que quiera dar un chiste o hacer ese tipo de cosas, que es muy, digamos, al menos en las comunidades latinas es muy dado a que nosotros queramos como bromear y hacer esas cosas. Sin embargo, he notado, a diferencia de otras comunidades, tú puedes notar en Twitter, puedes notar en otras, en algunas comunidades que he estado de cine, que son como más pasionales. Sin embargo, tenemos el caso de Colombia Dev, ahora estamos empezando con un tema de un Discord, tenemos, digamos, diferentes comunidades, yo estoy en varios Discord, estoy en varios foros, y en todos ellos lo que he notado es que nos automoderamos un montón. Incluso tú puedes ver el foro de Reddit en la sección específica de desarrollo, cómo se automodera un montón. No sé si creas que eso es algo tal vez especial en las comunidades de desarrollo, o cómo te has sentido con respecto a la hora de expresar tus opiniones dentro de estas comunidades.
Sí, yo creo que ahí entra algo interesante que normalmente yo siempre he visto en las comunidades de desarrollo, y que es el código de conducta, que normalmente es un instructivo, es como un manual o que te dice básicamente cómo actuar, cómo responder mensajes, y básicamente se traduce en ser buena persona, mantener relaciones, buenas relaciones con las personas. Eso es lo que he visto que normalmente hacen, y en Discord y canales de Slack, pues por lo menos he visto que claro, que si se inflige ese código de conducta, pues lo que puede pasar es que a la persona lo saquen del grupo, ¿no? Eso es lo que yo he visto.
Vale, y también digamos que otra de las cosas que he notado que tenemos en software es que empezamos con todo este tema del open source. Sabes que alrededor del open source he visto que se organizan muchas cosas, es decir, tú sacas una librería y la gente la empieza a utilizar, y entre todos nos moderamos para construir un producto. Y pues ha llegado el caso en donde, si sabes, tienes comunidades en donde han logrado sacar un sistema operativo. Me acuerdo que en ese entonces, un tiempo atrás, utilizábamos para sacar versiones de Windows tuneadas, que no le podías agregar los programas, entonces cuando formatearas ya tenías todo listo, y alrededor de un foro se lograron crear estas versiones tuneadas de Windows. Eso era, pues no era legal, pero pues era como nos moderábamos ahí en ese momento, ¿sabes? Pero ahorita, por ejemplo, con el open source, o sea, a mí me parece increíble cómo tú creas tu proyecto, lo dejas open source y, pues bueno, mira, salen proyectos bien interesantes, incluso a través de la comunidad. Incluso este podcast, ¿sabes? El podcast llevamos 2 años creándolo, y pues siempre escuchamos a la comunidad, y porque es bastante de nicho, digamos, las sugerencias que tienen, llegué a utilizar la plataforma en donde grabamos a través de la comunidad, conseguí la editora a través de la comunidad, entonces, ¿sabes? Y todo es como a raíz de crear eso. ¿Tú cómo crees que el open source ha ayudado a que estas comunidades de desarrollo existan?
Sí, yo creo que ahí una pieza clave y fundamental ha sido desde que empezó Git y desde que se creó GitHub, que ha sido una de las empresas, es la más, es el servicio de repositorio de Git más utilizado en el mundo, y en el que tú puedes encontrar la gran mayoría de proyectos open source. Eso ha ayudado a que se den a conocer esos proyectos, inclusive recién empezando, y que personas puedan colaborar de cierta forma. Yo saco un ejemplo que he visto actualmente. Yo estoy también, bueno, yo viví mucho tiempo en Chile. Yo soy colombiano, pero migré a Chile en el 2012 y viví 10 años allá. Entonces, viví el tema de la comunidad de desarrollo, lo viví más allá, porque en Colombia, bueno, yo soy de Barranquilla, casi no había en ese entonces el tema de las comunidades de programación. Puede ser que habían páginas y todo eso, pero yo veo como que se reúnan físicamente, casi eso no se veía. En cambio, en Chile, en Santiago, estaba más avanzado el tema. Actualmente hay una comunidad que tiene un Discord que se llama, que gira en torno a Elixir, que es un nuevo lenguaje de programación. Y yo tengo un amigo que trabajó conmigo en Chile, que se enamoró del lenguaje y que y que nació un proyecto en esa comunidad, un proyecto open source que es como, imagínate como SoundCloud, no sé si lo conoces, SoundCloud, pero versión open source. Él inicialmente había dicho vamos a hacerlo en Rails, que es el framework que él más conoce, con las nuevas tecnologías, Rails 7 y todo, y todas las cosas nuevas que están saliendo, y de repente la misma comunidad de desarrolladores de allá de Chile le comentaron queremos participar y tal, ¿por qué no lo haces en Elixir? Y él cambió de Ruby a Elixir y con el apoyo de ciertas personas de la comunidad ya lanzaron su primer MVP, se llama Raw Version. Y ahí es interesante cómo él ha recibido ese apoyo, cómo van haciendo un producto open source.
Claro, y ves cómo se encuentra el apoyo a través de la comunidad, ¿sí? Conocer a esas personas y cómo esa comunidad te da a ti la confianza para poder dirigirte a esa persona bajo un lenguaje que tenemos en común. En este caso, tú puedes empezar respondiendo preguntas específicas de el software, si algo, una duda que tengas o una duda que tenga otra persona, y puedes terminar incluso montando un emprendimiento o en otro lado, digamos, irnos a ser amigos finalmente, porque de eso se trata. Nosotros como seres sociales, pues necesitamos un espacio para interactuar, y pues un tema tan importante como es el que estamos trabajando y como producimos dinero, pues a través de las comunidades es la forma en lo como una de las formas en las que nosotros podemos hacer eso. Avanzando un poquito, sí, dale.
Sí, yo te quería comentar que igual cuando uno participa activamente en una comunidad, bueno, yo veo algo que es que hay un medio estereotipo, pero en verdad yo lo he visto así, de que los desarrolladores o los informáticos en general, la mayoría son muy introvertidos. Entonces, si uno quiere, por ejemplo, crecer o aprender más en la parte de las soft skills, participar de comunidades, dar una charla, enseñar a personas, pedir ayuda, ayuda mucho a eso.
Exacto, sí, no tenga miedo, es decir, afortunadamente, ahora afortunada y desafortunadamente en internet nosotros podemos crear estos seudónimos con los que nos identificamos y pues bueno, puede uno como sentirse un poco libre manteniendo el código de conducta con respecto a las cosas que se tienen y pues no está mal colaborar, no está mal cuestionar, no está mal poder hacer, digamos, ese tipo de cosas a través de las comunidades y en especial cuando podemos crear este avatar que de cierta manera nos mantiene anónimos, ¿sí? Lo que te quería preguntar para avanzar un poco es ahora, bueno, una de las cosas que yo he visto que sale mucho a raíz de las comunidades es este tema de las conferencias. En algún momento estuve viendo que tienes experiencia en algo de generar estas conferencias, entonces te quería preguntar cómo ha sido esa experiencia en generar, digamos, tracción para que las personas puedan asistir y generar este tipo de conferencias que puedan tener un impacto importante, pues ya finalmente en la sociedad y pues que en particular a estas comunidades de desarrollo pues les interesa bastante.
Sí, bueno, yo creo que el mundo de las conferencias es algo muy, muy maravilloso, es muy lindo, pero lleva bastante trabajo. Organizar ese tipo de eventos tiene un gran trabajo en la parte logística, un gran trabajo en la parte de conexiones con personas, hablar con lo que son los auspiciadores, encontrar el lugar perfecto para esa conferencia y un sinnúmero de tareas que van saliendo. Yo la verdad es que mi experiencia fue, yo inicié fue haciendo un meetup. No, eran conferencias de entre 15, 30, 50 personas, o sea, y gratis. Yo empecé con el meetup de JavaScript en Santiago. Nos juntábamos inicialmente en un cowork que yo para ese entonces estaba trabajando para remoto. Y entonces yo me conseguí un cowork para sentir ese espacio así como de oficina, no estar trabajando 100% en mi casa. Y resulta que el dueño del cowork me dijo, mira, aquí tenemos un espacio de reuniones. Yo le dije, a mí me gusta, yo estoy buscando un lugar para hacer este tipo de eventos, estas charlas. Y él me prestó su espacio. Ahí ayuda mucho páginas ya propias que te ayudan a organizar eventos, como lo son meetup.com. Hay otras páginas que te ayudan para el tema de los tickets, proveedores que te cobran por la venta del ticket, pero que igual tienen plan gratis por si es un evento que tiene que ver con una empresa que sea sin ánimo de lucro. Y uno va iniciando así de a poco, pero lo importante también es generar que la misma comunidad sea, exista ese apoyo, que existan personas que quieran ser organizadores, que quieran dedicar tiempo extra de su trabajo a poder participar en estos tipos de eventos, conocer personas que quieran, de pronto no organizar, pero si quieran ser charlistas, si quieran darse a conocer. Entonces conoce uno muchas personas que cada uno va aportando un granito de arena para poder realizar estos eventos y ya después uno teniendo una comunidad y teniendo constancia. Por ejemplo, yo los meetups que hacía en Chile, yo decía, tengo que hacer un meetup por lo menos una vez al mes. Esa era mi meta inicial. Cuando yo no lograba conseguir un charlista, yo tenía que tener un backup y prácticamente yo era ese backup. Ya después cuando empezó a crecer no el equipo, sino la comunidad, la cantidad de asistentes, se nos hizo chico el lugar, porque ahí no cabían tantas personas. Yo recuerdo un día que yo, ese fue el día que yo dije, uff, tengo que buscar otro lugar. La gente estaba de pie y en el evento y yo dije, uy, esto se sobrepasó, eso fue un happy problem, como tú dices, y me tocó buscar otro lugar. Y se fueron sumando personas. Yo conocí una persona que ahora, que seguimos siendo amigos, eso fue por el año 2000, nos conocimos como por el año 2015, creo, o 16. Y es la hora y todavía estamos en contacto y él es uno de los organizadores de la conferencia que estamos haciendo ahora en Chile, que es la JSConf Chile 2023 para el mes de febrero, entre el 3 y 4 de febrero, para que los que estén interesados en este bello lenguaje de programación JavaScript y que quieran conocer Santiago, los invito para que puedan asistir. Todavía no hemos lanzado los tickets, estamos actualmente en proceso de lo que le llamamos el Call for Papers, que básicamente es las postulaciones de charlas. Y estamos también en proceso de conseguir empresas auspiciadoras. Ya estamos en conversación con varias empresas de la comunidad y empresas grandes, entre distintos tamaños. Somos un equipo actualmente de 6 personas, de organizadores de 6 personas, como el core principal de la conferencia. Pero tenemos pensado también lanzar un registro abierto para voluntarios que quieran aportar también en ciertas cosas. Lo más difícil hasta el momento fue conseguir el lugar. Conseguir el lugar con las fechas, por el tema de COVID, la verdad es que nosotros queríamos hacer la conferencia mucho antes. Nosotros la queríamos hacer en el 2020. Ya. Claro, sí, invitado. Estás cordialmente invitado para que puedas participar.
Pero ya lo tienen para el 2023. A lo mejor me animo también, porque no conozco Chile y es una buena oportunidad. Sí. Bueno. Vale, bien interesante. Y digamos ya un poco para estar cerrando el programa, te quería, digamos, mencionar algo que a mí me ha servido bastante y es cómo yo puedo utilizar las comunidades, las conferencias y todo este tipo de cosas como mi centro de aprendizaje, ¿sabes? Y si tú lo ves comparado con estudiar en universidades, estudiar en bootcamps y pues bueno, o en cursos online, ¿sabes? ¿Cómo ves que la comunidad se posiciona dentro de ese esquema de aprendizaje de nosotros como desarrolladores?
Sí, yo pienso que uno como desarrollador tiene que tener distintas rutas de aprendizaje y uno tiene que conocerse bien cuál es la manera en la que uno sabe aprender, en la que uno aprende mejor. Porque hay personas que prefieren, por ejemplo, leer. Entonces se compran un libro para aprender una tecnología y pues son felices pues leyendo y avanzando de esa forma. Hay otras personas que de pronto son más visuales, como yo, por ejemplo, que yo me siento cómodo escuchando a un profesor que haga coding en vivo y que vaya hablando y yo vaya haciendo lo que él hace. Por eso yo utilizo lo que es Udemy. Me gustan también los libros, pero como tú dices, los eventos que organizan las comunidades también ayuda mucho, sobre todo conocer temas nuevos y que ya después, con una breve charla de unos entre 10 a 25 minutos, ya te da te da a entender la tecnología y tú después por tu cuenta puedes llegar a aprender más de ella. Por ejemplo, hubo un momento en el que en los meetups de JavaScript yo hablaba mucho de Backbone.js porque era lo que yo conocía en ese momento, pero llegó otro muchacho que quiso hablar de React. Entonces yo en ese momento yo sabía que existía el proyecto, pero yo no lo utilizaba y no lo había aprendido. Pero yendo, o sea, organizando estos meetups y viendo el potencial y cuando ellos daban las charlas, que era bastante interesante, yo decidí aprender React por mi cuenta, ya teniendo esa pequeña base que logré en los meetups. Y entonces depende también de la calidad de las charlas igual. Se podría ver como si fuese un curso. Ahora no sé si como para agregarlo en tu hoja de vida, pero sí es una ruta que ayuda por lo menos para iniciar en una nueva tecnología.
Yo te digo, especialmente yo en mi hoja de vida menciono que soy bastante activo en las comunidades de desarrollo y eso me lleva a un punto a la hora de hablar en las entrevistas. Entonces como que le da uno punticos extra de, ay, bueno, ¿y qué haces? No, mira, pues hablo con la gente y pues hago esto, tengo mis blogs. Que, por cierto, primera vez que uso el podcast para eso, pero me nominaron de blogger del año en Hacker Noon. Entonces, pues, cuando saque este podcast, espero ya tener el siguiente post sobre computación cuántica y lo hago así para ver si me presiono a sacarlo. Y bueno, a ver qué pasa con eso. Interesante que, pues, a raíz de todas estas cosas y todos los esfuerzos que se hacen, se logran ciertos reconocimientos. Y en especial a este personaje que estamos construyendo, pues, básicamente entre todos, que es Decap. Bueno, sí.
Sí, yo te quería agregar también que las comunidades también pueden interactuar entre sí, entre países distintos. Por ejemplo, uno se puede nutrir, por ejemplo, la comunidad de Chile de JavaScript las personas se podían contactar con los de Colombia, que siento yo que estaban mucho más avanzados y que Colombia logró muchas versiones de la JSConf. Nosotros tuvimos en contacto con los organizadores, fuimos a la JSConf en Colombia, por ejemplo, la versión 2015 y otra, y conocimos a los organizadores y eso nos ayudó a querer y a convencernos de que había que hacer la JSConf en Chile.
Qué buena cosa, como vuelvo y te digo, creo que pues probablemente me apunte porque no conozco Chile y pues está bien interesante. Y bueno, se nos acaba el tiempo por acá. Para terminar, y como es costumbre acá en el podcast, solo si quieres, si nos puedes revelar tu identidad, decirnos quién eres y cómo te pueden contactar, o simplemente dejarnos una conclusión con respecto al tema que estuvimos tratando hoy. Entonces, los micrófonos son tuyos.
Ok, listo, muchas gracias, Cap. Bueno, mi nombre es Luis Porras, vivo en Barranquilla, soy ingeniero de software ya con más de 10 años en la industria. Me pueden encontrar en Twitter como LPorras16. Y bueno, sí, ese sería el medio donde me pueden encontrar. Estaré, quiero como realizar más. Enseñar más, quiero también ser como un blogger, también tengo un par de artículos nada más, quiero dedicarme también a eso, entonces me pueden encontrar en Hashnote también como L Porras y en GitHub como L Porras también.
Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias a Luis por su tiempo. Esto fue un capítulo más de la cuarta temporada de Programadores Anónimos. Buena ciencia a todos.
Hasta luego.